Escuchas
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
12 y 33, 11 y 33 en Canarias. Penúltimo capítulo del caso Fuenlabrada, de ese partido de por Fuenlabrada. Arancha Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Charlie. Esperamos que sea el penúltimo.
Hemos conocido hoy el expediente del juez instructor de la federación que, ojo, pide el descenso del Fuenlabrada y una multa de 15.000 euros y es durísimo con el conjunto madrileño.
Sí, son 45 páginas en las que se recoge un poco cómo ha sido todo este proceso, que los oyentes de COPE pues conocen prácticamente al dedillo, porque hemos ido informando diariamente de lo que sucedía con este caso. Para mí, de lo más importante de esas 45 páginas, me quedo con dos detalles. Por ejemplo, el juez deja claro que tanto el Fuenlabrada como la Liga conocían la existencia de positivos, que los responsables del club y el médico conocían la existencia, insiste, de algún caso, y de hecho el médico, en una de las declaraciones que se recogen textualmente, reconoce que desaconsejó el viaje a Coruña. Dice también el juez que ocultan los hechos en colaboración con la Liga de Fútbol Profesional, deja abierta la puerta, se podría decir, incluso a que puedan ser juzgados por un delito contra la salud pública. El juez también acusa al Fuenlabrada de excesivo ejercicio de su defensa y de actuar con mala fe y reitera su intento de ocultar la realidad. Así que la verdad que ha sido bastante duro, bastante extenso, por lo que me dicen hay mucha información en ese expediente, algo que no es tan habitual cuando estamos hablando de estos casos, y ahora tienen los clubes implicados, empezando por el Fuenlabrada, siguiendo por el Deportivo, por el Elche, por el Numancia, 10 días para presentar alegaciones, y una vez que se presenten las alegaciones correspondientes, será ya cuando el comité de competición tome la decisión oportuna. A partir de ahí ya, Charlie, pues sabes que esto es un proceso abierto, que los clubes, ante esa decisión del comité de competición, pueden apelar al comité de apelación e incluso pues pueden ir al Tribunal de Arbitraje Deportivo y, si quieren, seguir este asunto en los tribunales de justicia ordinaria.
12 y 35, presidente del Fuenlabrada, Jonathan Praena, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
En primer lugar, gracias por atendernos, ¿eh?
Nada, gracias a vosotros, como siempre.
Lo primero, preguntarle, ¿cómo están los futbolistas que tenían coronavirus? ¿Sabemos ya si están ya recuperados?
Sí, la verdad es que ya están dando todos negativos, ya están negativizando, así que ya están haciendo vida normal y disfrutando con su familia de este verano.
Bueno, pues esa noticia evidentemente que es buenísima. Y lo segundo, presidente, es evidente que le tengo que preguntar por lo durísimo del expediente del juez, en el que, ya lo hemos escuchado, les acusan a ustedes de un montón de cosas en esas horas previas antes del partido con el Depor.
Sí, nosotros, bueno, como ya veníamos avisando, esto era toda una trama creada y esperábamos ya esta resolución por parte de juez de instrucción. Al final estamos en un caso de corrupción, es una maniobra corrupta para intentar salvar al Depor y que no descienda a segunda B. Entonces, desde el primer acto que se hace nombrando irregularmente al juez, que es competencia exclusiva del presidente, el señor Rubiales, donde resulta que el juez instructor es una marioneta que ni siquiera escribe las providencias, las escriben desde la cúpula de Rubiales y su camarilla. Entonces, exactamente, es el señor Miguel García Alcaba, que es el vicesecretario general de la federación. Entonces, bueno, pues es una auténtica barbaridad que está en el ámbito de lo penal y que esperemos que acabe con la inhabilitación de toda esta gentuza. Y ojo, no lo digo yo, esto es un informe pericial que se ha contratado y se ha aportado una querella criminal que hemos interpuesto, entre otros muchos delitos que esta gente ha cometido. Y bueno, al final, pues bueno, hay una cosa que se está pasando por alto. Ahora, si queréis, comentamos el tema de que ha dicho de vuestra compañera de que ha destacado los casos positivos y que el doctor decía no viajar.
Sí, eso era lo que le iba a preguntar, porque es lo que más me ha llamado a mí la atención de esos 45 folios que dicen que ustedes lo sabían y que el médico aconsejó no viajar a Coruña.
Sí, ahí pues lo primero, la existencia de positivos es totalmente incierto. Todo el club se entera de que hay positivos el lunes a las 5:30, 6:15 de la tarde. Este señor lo que está intentando es jugar con palabras y hacernos creer a todo el mundo, o haceros creer a todo el mundo, de que nosotros sabemos que era positivo. Todo el mundo ya sabe, yo creo, que los positivos se confirman una vez que se dan dos resultados alterados. Entonces, nosotros hasta el lunes no hay nadie que dé dos positivos seguidos alterados. Entonces, como es evidente, no podemos confirmar de que son positivos en ninguno de los casos, ni el sábado ni el domingo.
O sea, presidente, usted perdone, dice que para que sean positivos tiene que haber ido dos positivos, por así decirlo, porque el primero podía dar algún tipo de error, y que es el lunes cuando oficialmente hay dos positivos en esos jugadores enfermos en el Fuenlabrada, por así decirlo.
Así es, tanto jugador como cuerpo,
sí, bueno,
cuerpo técnico.
Las personas que desgraciadamente han cogido el virus, eso es.
Eso es. Entonces, por mucho que quiera vestirlo y que quiera disfrazarlo con palabrerías, la realidad es que el lunes a las 5:30 menos cuarto es cuando existen los positivos, por lo cual ese tema yo creo que está bastante claro y se lo explicaremos y haremos saber así al comité de competición, como ya hicimos cuando desestimaron los tres puntos, que venía diciendo exactamente lo mismo. Y respecto a lo del doctor, pues eso es el documento, bueno, en el documento la providencia que viene, pues está sesgado, es una información sesgada, es decir, ahí viene solamente un trozo de lo que dice el doctor y no exactamente todo. Entendiendo que el juez es corrupto y que está puesto ahí solamente con un fin, que es defender a Fuenlabrada, entendemos que haya sido así, que lo haya hecho así. Nosotros también alegaremos y pondremos toda la conversación que fue con el doctor para que se vea claramente que no fue así. El doctor, de primeras, hablo yo primero personalmente con él, y él me comenta que bueno, que han salido tres valores alterados más el domingo por la noche, y que bueno, que vamos a esperar a ver, que el viaje, pues bueno, pues hay que esperar a ver cómo que salen los resultados para tomar la decisión. No dice en ningún momento que directamente sea que no haya que viajar. Él, una vez que me llama, habla directamente en la liga y habla con los médicos del laboratorio, y pues viendo que no hay ninguna trazabilidad epidemiológica y que no hay un contacto estrecho, pues oye, deciden que es verdad que al no existir eso, no existe el brote como tal, y que bueno, pues que no existe ningún motivo para negarse a viajar. Por lo cual, esa es una parte de la que no viene puesta ahí en la providencia, que realmente existe. Como hay otra cosa que no viene a la providencia, que es bastante curioso, donde el juez instructor solicitó en la anterior providencia, por orden del deportivo, que se aportara una denuncia de un jugador del Club de Fútbol Fuenlabrada a AFE, y que en esta providencia desaparece. Y qué casualidad que resulta que presenta en nombre de un jugador del Club de Fútbol Fuenlabrada una carta a AFE el 28 de julio. Ese mismo día, el 28 de julio, presenta el Deportivo de La Coruña un escrito a la Federación, un expediente disciplinario, y resulta que la presunta carta del jugador que presenta Gelu, que es el agente del jugador nuestro, la presenta AFE, han hecho un copia y pega exactamente del mismo que presenta el abogado del Deportivo de La Coruña, Óscar Rama. Es un escrito durante el mismo día. O sea, qué casualidad que un jugador nuestro que está confinado en el hotel presenta una carta con las mismas palabras, el mismo párrafo, los mismos puntos y comas que presenta el Deportivo de La Coruña. Es decir, que son tan torpes y tan inútiles que hasta ellos mismos, al falsificar la prueba, dejan rastro burdo.
Ustedes acusan directamente a la Federación de una trama para que ustedes se vayan a Segunda División B y sea el Depor el que se quede con su hueco, directamente.
Así es, una trama conjunta entre el Deportivo de La Coruña y la Federación. Por eso hemos puesto nosotros una querella en lo penal, una querella criminal, en el juzgado de Majadahonda, y bueno, hemos aportado todas las pruebas, todos los informes periciales y bueno, pues todas las pruebas para que realmente que nosotros no hablamos de palabras. Durante todo este tiempo está hablando con vosotros y con algunos medios más, hablando de una trama, porque no podía decir hasta que no tuviese todo comprobado y todo certificado por terceros y pruebas suficientes para poder poner nombre y apellidos a todos. Pero bueno, ya lo tenemos por suerte y ya lo hemos presentado, y esperemos que se haga justicia lo antes posible.
La última pregunta, presidente, se la va a hacer Arantxa Rodríguez. Arantxa.
Tenía dos muy breves y me puede contestar con brevedad el presidente. La primera, ¿por qué, por ejemplo, el Real Madrid tiene un valor alterado de un jugador Vinicius y lo que se procede en ese caso, el protocolo, es aislarlo y separarlo y comunicarlo y se hace público? ¿Y por qué en el caso de los valores alterados del Fuenlabrada no se comunica públicamente? Y la segunda, usted habla y en su comunicado han hablado de un informe pericial, porque dicen que el juez instructor no escribe la providencia. Mi pregunta es, el informe pericial se lo han encargado a una empresa que se llama Aguilice Digital, creo. ¿Y por qué está elaborado por petición de la Liga de Fútbol Profesional y no por petición del Fuenlabrada?
Pues muy sencillo. A ver, le contesto esta última, esta última pregunta. Nosotros pertenecemos a la Liga. Nosotros en la Liga, en el momento que vemos que hay alguna anomalía o algún acto delictivo, tenemos que ponerlo en conocimiento. Ahí hay un departamento dentro de la Liga que se llama, que es el Departamento de Integridad, donde ellos se encargan de buscar y resolver todos los problemas que pueda haber, tanto de compra de partidos como incidencias o temas de este tipo, de este calibre. Entonces, son ellos, el Departamento de Integridad de la Liga, los que se encargan de ese informe pericial. O sea, nosotros no nos encargamos de ese informe, se encarga la Liga, que son los... nosotros, digamos que es la entidad que se encarga de proteger a los clubes. Entonces, bueno, pues investigando, hacen declaraciones a ciertos jugadores, a ciertas personas, y aparte pues encargan ese informe pericial. Y la primera pregunta era...
Sí, con Vinicius se aisló al
equipo. El protocolo no se a los jugadores.
Funcionó de una manera diferente, nunca soy en otro. Pues, o por lo menos públicamente es lo que nos ha llegado.
Nosotros actuamos exactamente igual. El protocolo lo que dice es que en el momento que dé un valor alterado en cualquiera de los test, esa persona tiene que ser inmediatamente tratada como si fuera un caso positivo, que eso es lo que se hace. Nosotros da un jugador el primer día y ese jugador se queda inmediatamente en su casa. De hecho, las pruebas y los test se los hacen en su casa, van en el propio laboratorio a hacérselos allí. Entonces, bueno, el tema de la comunicación, si no mal recuerdo, el Real Madrid no lo comunica. Hay un error del entrenador Zidane que habla del tema de Vinicius y a partir de ahí sale ese tema. Por protección de datos no se podría haber dicho ni siquiera el jugador, nombre del jugador. Entonces, no es necesario hacer público algo que todavía no se sabe si va a ser positivo o no va a ser positivo.
Presidente, ya la última hora sí que sí. ¿Es verdad que ustedes pidieron que el testimonio del médico o anularlo de la declaración de ante el juez?
Nosotros lo que hicimos fue pedir un aplazamiento porque uno una vez fue viaje y una vez el doctor se encontraba indispuesto porque, bueno, ya es público, así que ya lo puedo decir. El doctor fue uno de los contagiados por COVID, entonces pues se encontraba mal y no podía testificar ante el juez instructor. Y en ningún momento hemos querido evitar que el doctor hablase, ni mucho menos, todo lo contrario. Al final lo que queremos es que esto se esclarezca lo antes posible y no haya ningún problema. Lo que sí que hemos denunciado, y eso va a ir en la querella también, es que la propia federación, el juez instructor, negó que hubiera un abogado en la testificación del doctor. Uh-huh. Y bueno, pues
y por eso pedían anularlo.
Sí, pues es probable que ahora en la providencia esta última pues sí que se haya solicitado la anulación por claro, al final no se sabe lo que se ha dicho, lo que se ha preguntado, porque yo fui uno de los que tuve que declarar y pude sesionarme bien de la maldad que había en las preguntas y en el momento que algo querías contestar y querías aclarar directamente te cortaba porque no le interesaba escucharlo.
12:45, presidente del Fuenlabrada, don Jonathan Praena, muchas gracias por atendernos, ¿eh?
Nada, muchas gracias a vosotros y buenas noches.
Estamos en Galicia, Coruña, Pepe Torrente, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Charly? Muy buenas.
Bueno, pues el Depor mirando cómo él fue labrada, le acusa casi oficialmente de urdir una trama con la Federación Española de Fútbol.
Sí, lo está estudiando por si tiene que presentar una querella por injurias y calumnias. Y decía antes Jonathan Praena que no quisieron, bueno, anular la testifical del médico. Voy a leer la providencia, es muy rápido. Dice... Solicitar la anulación testifical del médico por parte del Fuenlabrada se informa que no se admite la solicitud, puesto que la declaración se tomó a la hora prevista, desconociendo el instructor el motivo por el cual no estuvo presente el abogado. No obstante, se acuerda incorporar al expediente la documentación adjunta a dicha solicitud. Si el abogado no fue en esa hora, pues dice el juez instructor que él no sabe por qué, pero que el médico se le tomó declaración a la hora prevista. Y para aquellos que hablan de conspiraciones o contubernios judíos masónicos, hay cosas que no son conclusiones del juez instructor, son palabras del médico. El médico desaconseja viajar, se lo dice al juez instructor y está claramente transcrito en en ese auto que ha hecho el juez instructor público en el día de hoy. Y además también hay documentos de autoridades políticas y no solo gallegas, no solo de la Xunta ni del Ayuntamiento de La Coruña, sino que la Comunidad de Madrid reconoce que se entera de todo, de los positivos del sábado y del domingo y de los del lunes, el propio lunes a las 6:28 de la tarde, con lo cual, bueno, pues aquel que piense en conspiraciones, que meta también en este caso a la Comunidad de Madrid, que también admite que hasta el lunes no sabía absolutamente nada.
Gracias, Pepe, hasta mañana.
Un abrazo.
Un beso, Arancha, gracias.
Un beso, Charlie, chao.
12:47 es tiempo de motor en tiempo de juego. Fin de semana de la gran fiesta, o lo que tenía que haber sido la gran fiesta de la Fórmula 1 en España, con el Gran Premio de España en el circuito de Cataluña. Carlos Miquel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Charlie.
Muy raro todo como está siendo este Mundial de Fórmula 1.
Sí, claro, bueno, como todo el deporte, ¿no? Sin espectadores no es el mismo Gran Premio de España de Fórmula 1. Estamos hablando de un evento al que van en un fin de semana 150.000 personas. Bueno, pues imagínate, es verdad que sigue teniendo un beneficio para toda la región. Es verdad que la Fórmula 1 pone 1 millón de euros del coste total que tiene montar un gran premio, que es de 3 millones, pero fíjate que una inversión muy pequeña, que comparado con los 25 millones que cuesta el feed normalmente de un gran premio, tienes una repercusión publicitaria mundial en televisión y además tienes bueno, pues toda la zona, hay 5.000 plazas hoteleras que se ocupan con toda la Fórmula 1 y con las otras categorías. Bueno, pues al final de lo deportivo hablaremos ahora a continuación, pero yo creo que hay que señalar la importancia de la Fórmula 1 en Cataluña y en España, del Gran Premio de España, y la duda es saber, ahora el Circuito de Cataluña estrena nueva presidenta, María Teixidor, y saber si quiere que la Fórmula 1 siga en el Circuito de Cataluña.
Presidenta del Circuito de Cataluña, María Teixidor, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Su primer Gran Premio al frente del circuito y todo tan raro, no sé cómo lo está viviendo en estos días.
Bueno, pues con extrañeza como todos, ¿no? Al final es lo que decíais ahora mismo, el deporte ha cambiado mucho, ¿no? Con la crisis sanitaria que vivimos y pues ver este tipo de acontecimientos sin público es que pierdan un poco el alma, ¿no? De toda esta afición que acompaña y da sentido, ¿no? Al espectáculo.
¿Y cómo se pone una persona manos a la obra en un momento tan complicado, una situación económica tan complicada y con un evento tan complicado por lo que conlleva la Fórmula 1 y por lo que conlleva la situación actual en España y en el mundo de ausencia de público, etcétera?
Bueno, pues con esperanza de que las cosas van a ir mejorando, de que al menos aprenderemos a convivir, ¿no? con este virus y a ir haciendo cada vez mejores protocolos y mejores formas, digamos, de poder compatibilizar lo que es pues la vida deportiva, la vida social, con las precauciones que tenemos que tener, ¿no? Yo creo que se han ido poniendo en marcha protocolos sanitarios buenos, que se han demostrado eficaces. Es verdad que todo ahora es extraño, es la vida así, ¿no? En burbujas, pero bueno, ya se están planteando ediciones con público en algunos circuitos y esperemos que nosotros podamos también trabajar en esto pues próximamente, ¿no? Y bueno, yo creo que hay motivos para la esperanza en el futuro, no solo por esto, porque aprenderemos a convivir con lo que tenemos, sino también pues porque se dan diferentes circunstancias que para mí son ilusionantes en cuanto al futuro del circuito y del Gran Premio en nuestra casa.
¿Veremos mucho tiempo el Gran Premio de España de Fórmula 1 en el Circuito de Cataluña, presidenta?
Espero que sí, es lo que decía. Yo creo que hay elementos, digamos, que suman. Uno primero es el de la tradición, ¿no? En la relación que tenemos con la Fórmula 1. Este es un circuito vinculado a toda esta serie de carreras y de este circuito mundial, con lo cual debe estar por tradición. Y luego hay elementos que suman, ¿no? Pues Carlos Sainz, Fernando Alonso el año que viene, que al final pues van a ser importantes para nosotros porque la afición va a estar
la
más
presidenta
cerca
tiene piloto de favorito ustedes. Tiene la presidenta tiene piloto favorito en el circo de la Fórmula 1, o eso no se puede decir.
No se dice. No, pero creo que este elemento suma y nos va a hacer ilusión a todos y luego pues la declaración del gobierno de acontecimiento de especial interés público pues también va a ayudar a que podamos encontrar mejores sponsors, patrocinios y que por tanto exploremos nuevas vías de también financiación de todo este espectáculo.
Carlos, la última para ti.
A ver, usted es empresaria y sabe de lo que es el mundo de los negocios. Bueno, a lo mejor debería haberte tuteado, pero bueno, da igual. A lo que voy, ¿cómo se puede conciliar o juntar 25 millones de euros de un fee, que es carísimo, con el hecho de que cuadren las cuentas del Circuito de Cataluña? Porque al final uno de los objetivos es que cuadren las cuentas, aunque siempre decimos que mucho de lo que tiene el Circuito de Cataluña es inversión turística.
A ver, yo creo que tenemos que caminar hacia la sostenibilidad de cualquier empresa, ¿no? Y sobre todo, pues las públicas, ¿no? La idea es ir trabajando en nuevas líneas de ingresos. Hay que controlar gasto, pero hay que generar también nuevas vías de ingreso. Yo creo que se abren oportunidades en todo lo que es el sector de la innovación, en todo lo que es sumar pues acontecimientos que también tenemos en Barcelona que aportan interés internacional y empresas totalmente pioneras y que están ya pensando en el mundo dentro de 20, 30 años, como es por ejemplo el mobile. Y creo que tenemos que estar en el centro de estas reflexiones a futuro, ¿no? Que tengan que ver con la movilidad, que tengan que ver con la tecnología, que tengan que ver con el entretenimiento, los videojuegos, todos estos sectores nuevos que tienen que interlocutar con el circuit para que vayamos pensando y siendo actores también principales de repensar la movilidad del futuro, la sostenibilidad del futuro y bueno, y que podamos contribuir, ¿no?, al crecimiento del circuit y a generar nuevos ingresos.
Presidenta, gracias, buenas noches.
Gracias a vosotros, buenas noches.
Carlos, tengo 30 segundos para la Fórmula 1 y 30 segundos para lo de Indianápolis, así que decide por lo que empiezas.
Esto parece el 8:30. Bueno, empezamos por lo que estábamos hablando, que es la Fórmula 1. Pole de Hamilton, Bottas segundo, tercero Verstappen. Dice Hamilton que el gran enemigo o el gran favorito para la carrera es Verstappen. Ya te digo yo que lo veo complicado, pero será una carrera muy dura de calor que vamos a vivir a partir de las 3:10 de la tarde y en la que jugará un papel importante los neumáticos. Séptimo Carlos Sainz, buen resultado, delante de su compañero Norris. Buenos puntos puede lograr mañana. Y lo más bonito, el casco que lleva por vosotros, dedicado a todas las víctimas del COVID, se va a quedar todo el año. Me lo han confirmado esta tarde cuando he hablado con él por Zoom. Y de las 500 millas, decirte que ya tenemos posición en parrilla de Fernando Alonso. Lo decíamos en el comienzo del programa, va a salir de 26º, pero aún así cree que puede remontar porque su ritmo en calificación no era bueno, lo ha reconocido, ni de él ni de todos los motores Chevrolet, pero cree que puede estar mucho mejor en ritmo de carrera porque tiene un coche que en ritmo de carrera está entre los 10 mejores. Y, por cierto, mañana tendremos a un español, Palou, que hoy ha sido séptimo luchando por la pole en las 500 millas de Indianápolis.
¿Has tenido más tiempo, hombre, que el 8:30?
Sí, ha sido más que el 8:30, sí, es verdad, claro que ha tenido más tiempo. Ha quedado apañado, bonito, y mañana me tienes que escuchar a las 3 cuando empieza la rita.
¡Hasta mañana!
Chao, chao.
¿Qué tal, Borja González? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo ha ido la jornada en el Gran Premio de Austria de motociclismo?
Bueno, para los españoles bastante bien, porque dos poles y además más pilotos en las primeras líneas. Mañana tenemos la primera carrera, siempre aquí pendientes de la lluvia en Austria. Y hoy ha llovido poco, ayer llovió algo más, y si no llueve mañana tendremos unas carreras muy, digamos, interesantes, y si llueve serán igual de interesantes, pero sobre todo muy locas. En Moto3, que será a las 11, va a salir primero Raúl Fernández, segunda pole consecutiva en el Mundial para el piloto madrileño, va a salir desde la segunda posición el líder de la general, Albert Arenas, que en la última carrera en la República Checa reivindicó su posición de líder. A las 12:20 va a ser esa carrera de Moto2, sale primero el australiano Garner y junto a él en la primera línea de la parrilla salida Jorge Martín, que buscará repetir podio en la categoría, en un circuito que será muy bien, incluso intentar buscar esa victoria en la clase intermedia que todavía no han conseguido los españoles este año. Y en MotoGP, otro español al frente de la tabla, Viñales sale primero con Miller y Quartararo en la primera línea, Quartararo el líder del Mundial. No son los favoritos a priori, teóricamente la Suzuki de Rins y de Mir deberían estar mejor, y sobre todo la Ducati de Dovizioso sale cuarto y la KTM de Pol Espargaró. Todo esto, lo he dicho, si no llueve. Si llueve, pues pronóstico imposible en un circuito complicadísimo cuando la pista está mojada.
Gracias, Borja. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Estamos terminando.
Escuchas
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Este domingo el deporte no para en COPE.
¡Bravo!
Desde las 3 con el Gran Premio de España de Fórmula 1. La lucha por el ascenso a primera. Almería-Girona, Real Zaragoza-Elche.
¡Viva!
Y a partir de las 7, la primera semifinal de la Europa League. ¡Gol! Sevilla-Manchester United.
¡De Lucas Ocampo para el Sevilla!
El Sevilla a por todas en Europa.
El Sevilla vuelve a unas semifinales de la Europa League.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Desde la distancia, todo se ve distinto y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Gel Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Siempre, sempre, Betico, para siempre, always, pour toujours, per siempre.
Siempre y en cualquier circunstancia, Alquiler Seguro continúa pagando las rentas del alquiler a sus clientes el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Aquí lo dejamos robándole el Peaky Blinder a Corrochano. Agenda para mañana a las 3 la Fórmula 1, el Gran Premio de España. A las 7 tiempo de juego con tres citas. Los playoffs de ascenso a Primera División. Almería, Girona y Real Zaragoza, Elche. Y luego a las 9 la final, la semifinal de la Europa League entre el Sevilla y el Manchester United. Ahora sigue la radio, sigue la cadena COPE. Gracias y hasta mañana.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.